Muy buenos días, amados hermanos. Es un gozo verles aquí en la casa del Señor, como siempre, porque venimos a encontrarnos con nuestro buen pastor para que él nos siga guiando en este mundo. En muchos de nuestros países latinoamericanos, los templos están totalmente cerrados. No hay ningún tipo de reunión. En algunos lugares, no muy lejos de aquí, hay servicios en las casas, le llaman casa culto, etc. Todas esas reuniones están prohibidas por los gobiernos. Entonces debe ser muy duro y muy difícil para varios hermanos mantenerse al día de algo que es tan importante, cómo nos mantenemos en la palabra de Dios, que esa es la primera labor que es de la iglesia, mantenernos en la escritura, en la predicación. Todos los que, como yo, cada domingo tenemos que estar detrás de este púlpito con todas las emociones a través de la vida, de las décadas, esa ha sido nuestra labor de estar detrás de un púlpito para enseñar y predicar la Escritura. Hay dos puntos ahí que son diferentes, enseñar y predicar la palabra del Señor. Ahora comenzamos a tener servicios más normales y estos servicios más normales coinciden con lo que Primera de Pedro está hablándonos y enseñándonos, que Cristo es nuestro buen pastor. Siempre lo ha sido desde que Él ascendió a los cielos, que vino a morir por nosotros, y siempre lo será hasta que Él vuelva. Y ese es el pastor que queremos oír, es el pastor que ha guiado nuestras vidas hasta aquí y nos ha bendecido y enriquecido. Y mientras esperamos su venida, que Él vuelva, tú y yo como creyentes, como ovejas del rebaño, nos queremos mantener fieles a Él, sabiendo que la gloria de este mundo es pasajera. Todo es vano. Y creo que como nunca también en este año hemos visto y todavía seguimos viendo gente morir. O sea, una gran cantidad de personas que no solo han muerto por el COVID, sino por otras razones que ya les tocaba en su tiempo. Y nos está tocando de cerca, hermanos jóvenes, hermanos mayores en la fe, en el sentido de edad también. Entonces ha sido un año bastante difícil de entender que el tiempo del Señor se acerca y que este mundo es muy temporal, más temporal de lo que nosotros nos imaginamos con los años que tenemos aquí en este planeta. Así que nos alegra ustedes que pasaron por sus pruebas y enfermedades, ustedes y nosotros que pasamos por pruebas espirituales, que estamos aquí perseverando en la gracia de Dios por su amor y su buena voluntad. Vamos a volver a leer los primeros versículos del capítulo 5 y entrar en nuestro mensaje, lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que todavía tenemos de abrir tu palabra, leerla libremente en diferentes versiones y sobre todo por tu Santo Espíritu que nos das para comprenderla y entenderla y ponerla por práctica. Gracias porque tú nunca dejas a tus ovejas, no dejas a tu rebaño a su libre albedrío, a que hagan lo que les parezca, sino eres tú que nos guías. Eres tú, Señor, el que haces que tu pueblo sea obediente a ti. Y por eso estamos aquí en esta mañana, dispuestos a oír y hacer tu voluntad, que tú enternezcas nuestra mente y nuestro corazón, tan rebeldes que son siempre tu palabra. Somos contumaces, pero ya no debemos ser un pueblo de dura cerviz como fue tu pueblo en el pasado. Que tu palabra haya cabida en nosotros, es añadida a nuestro corazón, para que también con ternura y sana obediencia estemos prontos a obedecerla. Eres tú, Señor, que debes siempre magnificarte y glorificarte en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Te pedimos en el nombre de aquel que hizo siempre tu voluntad, en aquel que fue humilde a tus mandatos y sufrió la cruz por nosotros, para que estemos en gloria con Él, contigo para siempre. Y eso anhelamos para aquellos que todavía no te conocen, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Anhelamos verlos en tu gloria, siendo obedientes a ti en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que muy pronto viene. Amén.
Amén.
¿Cuáles deben ser las cualidades o atributos de lo que debe ser un anciano? Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. En este versículo 1, ya sabemos quiénes son los ancianos, quiénes son los obispos. Entonces son palabras claves. Recuerde que la palabra pastor viene por inferencia, que pastoreen, testigo de sus padecimientos, y luego este versículo 2 dice, pastoreen el rebaño. Entonces, obispo o sobrevedor viene de la palabra episcopos en el griego, que quiere decir en el tiempo moderno episcopal. En el hecho de qué es un presbítero, es un anciano, no necesariamente por la edad, sino por la madurez espiritual que tiene. Recuerden, y mira el consejo que Pedro da a los jóvenes, ten sumiso a los mayores. Es indudable que los más jóvenes no tienen la experiencia de la vida que tenemos ya los adultos, pero agradezco la oportunidad y lo que vieron los mayores en lo que los jóvenes pueden hacer, porque ellos van a heredar lo que nosotros dejamos. Los jóvenes son los que vienen detrás de nosotros para continuar la buena marcha del Evangelio, no solo en la sociedad o en el gobierno, etcétera, sino en aquello que Dios nos permite hacer, ya que pronto su venida está aquí. Entonces, estos tres aspectos que tenemos aquí, enseñar, predicar la palabra del Señor, es número uno, para cualquier creyente en cualquier lugar que me oiga. Usted está en un local, en una iglesia, donde el pastor le enseña a usted la Escritura. Eso es inalienable. Eso no se puede tener como algo opcional. Lo que usted tiene que evaluar siempre es ponerse bajo la predicación expositiva, como lo hacemos aquí, a través de nuestro maestro, de la Escritura, de la Palabra de Dios. Ese es su principal objetivo. Pasaría horas hablándoles a ustedes de lo que se espera de cualquier pastor tradicional. Está lleno de comités, se quiere que sea un terapeuta de la familia, un consejero de los jóvenes, un terapeuta de los matrimonios. Y le puede parecer a usted extraño, pero hay muchas de las cosas de esas que muchos pastores dominamos. Pero su principal deber, a lo que todos ustedes ayudan, es que el pastor o los maestros puedan dedicarse a enseñar la palabra de Dios y predicar. Y nota que ahí pongo lo que dije a un comienzo. Hay dos maneras en cómo uno enseña la Escritura. ¿No? Es mediante la enseñanza, porque el don que tiene el maestro es un don de enseñar. O sea, todo pastor que se para en el púlpito, que enseña vía Zoom o lo que sea, es para enseñar la escritura, no sus consejos, no la interpretación de lo que le pueda parecer a él, que esto quiera decir. No, es el resultado de lo que veremos en el último y tercer punto aquí, en el hecho de cómo es consecuente con la escritura. Por lo tanto, bien haríamos siempre en que el creyente, el pueblo de Dios que se sienta para oír, dice, esto es la escritura, porque eso es lo que tú necesitas. Es lo que el pueblo de Dios necesita cuando el Señor dice, apacienta mis ovejas, le dijo a Pedro. Eso es lo que tú y yo necesitamos cuando nos sentamos y miramos a alguien y oímos a alguien que dice que va a predicarnos la palabra. Entonces, en la predicación, en la enseñanza, el maestro enseña la escritura lo que quiere decir de lo que ha leído. No toca un texto como un pretexto, sino trata de poner todo ese contexto en una manera tal que se adapta a nosotros, que lo entendemos y lo comprendemos, porque el pueblo de Dios necesita aquello. Y ese es un misterio que otra vez pasaría mucho tiempo hablándole, porque a través de todos los años que yo he escuchado la palabra del Señor, me ha tocado predicarla más de lo que le he escuchado, pero ha habido momentos en que yo me siento, o en la semana que yo escucho la palabra del Señor, y miro la manera como algunos tratan la escritura, y cómo esa palabra obra en el corazón del creyente. Y Pablo lo pone específicamente en una de las epístolas, si mal no recuerdo, es Primera Tesalonicense. Recuerda que a veces yo digo algo aquí que no es que del sermón principal, pero está ahí donde dice, ustedes recibieron la palabra como es, la palabra de Dios que toca sus vidas. Solo el creyente entiende cómo esta palabra afecta su vida. Y eso es continuo. Necesitamos mantenernos para poder obedecer la escritura. ¿Sabes por qué? Porque la gente piensa que venir un domingo a la iglesia es cumplir el programa o una eventualidad, y no que es el desarrollo continuo de lo que Dios quiere para tu vida. De lo que Dios quiere para tu vida. Por eso no hay pretextos, no hay excusas. Y la pueden tener y la gente lo tiene. Pero a través del tiempo tú aprendes que el domingo es una cita muy importante que tú tienes. Tu buen pastor te va a hablar. Y no me refiero a mí, sino me refiero al buen pastor que vive, ¿no? Que él habla a través de su pueblo. Y cómo eso afecta, ¿no? Nos enternece a nosotros con su palabra. Y por supuesto, predicar es cuando hay otro pastor o otros predicadores que tienen ese estilo de predicar la escritura, de exponerla, de ser un heraldo. Y en esto son cuestión de estilos, ¿no? De exhortaciones, de ser, a tener un mayor énfasis. Por ejemplo, en la historia, y tú puedes entenderlo o oyéndome a mí o oyendo a otros pastores, el énfasis que muchas veces tienen, que tú puedes catalogar, bueno, es más una enseñanza, pero es una enseñanza de la Biblia. Su carácter a lo mejor puede ser más taimado. Dios no le dio tanto ese ministerio. Por ejemplo, Jonathan Edwards era un predicador muy admirado en este país. Igual lo era Moody. Y tenían estilos diferentes. Y aún Whitefield en el tiempo, porque Moody es mucho más moderno que Jonathan Edwards en ese aspecto. Pero Whitefield, que venía de Inglaterra varias veces y predicaba aquí, él era un predicador, él movía las masas, era emotivo con sus mensajes. Jonathan Edwards no, Jonathan Edwards leía sus mensajes. El común de la gente en aquel entonces leía los mensajes. Y por eso los mensajes duraban una o dos horas en ese aspecto. Ahora, si dura dos horas, a lo mejor tengo que apagar todo y no hay nadie. Porque la persona lo que viene es a 30 minutos, 45 minutos o una hora. Entonces, el enseñar y predicar la palabra del Señor es lo que no se puede transar en una iglesia. Es donde los ancianos, las personas que Dios levanta, son personas que tienen la capacidad de enseñar y predicar la palabra de Dios. Y el pueblo discierne. Esto es la escritura. Esto es lo que Dios me está mandando. Y eso es lo que yo tengo que obedecer. No porque simplemente un hombre está hablando. Ese hombre está respaldado. El pastor está respaldado por lo que el Espíritu Santo dice. Y luego la otra opción es que cuando enseñas la verdad, lo que está ahí en medio, es, y amarrón, es guardar la pureza de la fe advirtiendo contra las falsas enseñanzas. Entonces, la claridad de la escritura va con el primero. En lo segundo va el hecho de que somos coherentes con lo que la palabra de Dios dice. Y uno pudiera desarrollar esta enseñanza y esta coherencia. Entonces, no es porque durante todos estos años, sea aquí en Miami, sobre todo acá, porque es la última parte del ministerio que hemos tenido por más tiempo en esta ciudad, es en el hecho, esto es coherente con todo lo que la Biblia dice. Y para ello necesitas tú tener una comprensión de toda la Biblia. Y eso no se logra con un año o dos de creyente habiéndola leído, sino habiéndola leído continuamente. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, te lleva a la salvación. Por ejemplo, un punto y un consejo para aquellos que no son salvos: lee la biografía del Señor Jesús, los cuatro evangelios. ¿Quieres saber de Dios? ¿Quieres conocer de Dios? Porque no es como te lo imaginas. O sea, habemos hombres que hemos nacido para predicar y enseñar de Dios. Y hablar de Dios es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Y mi vida no ha sido desperdiciada para nada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas que son eternas, porque Dios es eterno. Y que si creemos en las cosas de Dios que es eterno, te voy a ver en el cielo, en la gloria, en la eternidad. Porque eso es la claridad de lo que enseña la Escritura. No para entretenerte en cosas en que se puede lograr aquellos pasajes un poco oscuros de la Biblia. No, la teología, tan pronto hablamos de Dios, es basado en que la Biblia es clara. Hay mucha claridad en la Escritura, sobre todo en las cosas de la salvación. Pueden haber lugares y tonos grises en alguno de los cuatro pasajes, sobre todo en la escatología, porque no se ha llegado a ese punto allá en el extremo, pero estamos llegando rápidamente al final de todas las cosas. Y el creyente tiene discernimiento para eso. Y por donde quiera que uno encuentra muchos pastores hablando y predicando la verdad, dice, bueno, tenemos que estar en los últimos días. Y no están hablando en términos que a lo mejor le guste a algunos o a no a otros. Por ejemplo, alguno dice, ah, la plaga, la pandemia puede ser producto, ya son cosas apocalípticas. Pero la iglesia siempre habla en términos apocalípticos. En tiempos del fin, Cristo inaugura los postreros días. Y no hay ninguna violencia ni para ti ni para mí decir que el Señor pronto viene. Ahora, que los hombres tengan su preferencia de que antes que el Señor venga, tienen que ocurrir ciertas cosas porque eso te parece a ti lógico o bíblico, buena suerte. Bienaventurado es aquel que en lo que aprueba no se condena. Entonces, la claridad de las Escrituras me lleva a la coherencia de toda la Biblia. Háblame coherentemente de todo el plan de la historia de la redención. Dispuesto a oír. Pero es indudable que en la madurez que el Señor te comienza a dar a ti, que es lo que Él te enseña, te lleva a que las partes claras de la Biblia te llevan a una coherencia. ¿Para qué? Para evitar las falsas enseñanzas. Disciernes tú lo que otro está hablando, lo que otro entiende, lo que otro dice. Pero una de las maravillas en lo que tú y yo vivimos es en este tiempo. No podemos hablar del pasado en ese sentido. Es que yo puedo comparar ahora el pasado, el presente que vivo, y el futuro que yo vivo ahora, como tú, ya es muy breve. Entiéndelo. Compréndelo. Uno puede ir al pasado y mirar cómo teólogos del pasado, llámese Calvino, llámese Bryce, llámese Hodge, llámese Chaffer, llámese cualquiera de los teólogos del pasado, quiero decirte que hay momentum bíblico para ti. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Porque cuando no existía ninguno de estos teólogos, tenías a los apóstoles que predicaban y enseñaban. Y hay que sorprenderse hoy en día, para mí sobre todo, que soy muy novato en la teología. Y déjame explicar eso de novato en la teología. Somos cero en teología del pasado. Para muchos de ustedes la teología es un pan duro de roer, o es algo, una carne, demasiado gruesa y pesada si no estás acostumbrado a ser carnívoro, porque no tenemos ningún tipo de trasfondo cultural bíblico. Nuestro idioma está plagado de idolatrías. Nuestro idioma está plagado no de un cristianismo bíblico, sino de un cristianismo católico. Entonces, el hecho de que hablemos de Dios y conozcamos de Dios nos da el discernimiento. ¿Por qué se necesita enseñar y predicar la palabra del Señor? Porque hay muchas falsas enseñanzas ahí. ¿Cómo disiernes? Porque la teología te enseña a ti, por medio de los que te enseñan la palabra, a discernir, a que tú sepas cuál es la verdad, a que puedas distinguir, bueno, esto es posible, esta es una especulación sana, pero esto es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios te lleva al tercer punto, es ser consecuente. Qué triste cuando persona hoy en día, uno sabe, oye, a lo mejor dominaron su arte de hablar. Y a mí me da pena en ese aspecto, porque aunque nadie es infalible y no somos todos perfectos, es en el hecho de personas en liderazgo muy grande, con movimientos internacionales, después que se mueren o ya durante vida, uno comienza a ver las cosas que hay. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es señal de los últimos tiempos. Y no, ni siquiera quiero mencionar, pero es de ministerios que han tenido personas. Y hace poco nos enteramos sobre todo de la muerte de Luis Palau. Y hasta lo último dio buen testimonio de que él iba a ir al cielo. Él conoció al Señor muy temprano. Y yo me acuerdo que era un jovencito de entre 16 y 17 años, que por televisión fue la primera vez que yo oí el Evangelio, aunque ya había leído la Biblia. Es la primera vez que oí a un hombre en mi lengua hispana, ¿no?, predicar el Evangelio. Y me acuerdo que había leído justamente el Evangelio según San Juan. Y él empleó muchos de los versículos del Evangelio, de este Evangelio hermoso universal. Entonces, promover la paz y el orden en la iglesia dando ejemplo en sus propios hogares no es más que la consecuencia, ¿no? La claridad, la coherencia me lleva a la consecuencia, porque tú siempre debes vivir lo que crees. Tratamos de ser lo mejor posible, y esto va para los líderes de hoy, va para todos aquellos que tienen años en el ministerio, es tú practicas lo que crees, y tenemos que hacer todo lo posible por practicar lo que nosotros creemos y vivir de acuerdo. Porque puedo hacer mención de que, claro, hay algunos pastores de que sus hijos así o sus hijos asá, pero eso ocurre en cualquier parte. Pero lo que tienes que ver es el esfuerzo que los padres hacen o aquellos que están en el ministerio para tratar de llevar todo en conjunto. Y siempre, siempre la gente siempre tiene mucho ojo y tiene mucha visión para la paja que vemos en el ojo ajeno, ¿no? Y sabemos de memoria aquel versículo de que no debemos ver la paja en el ojo ajeno. Pero a mí lo que me sorprende haciendo una interpretación es qué bien ven, a pesar de la viga que tiene, la paja que está en el ojo ajeno. ¿No les parece? Es algo para reírse. ¿Cómo podemos ver? Y si uno trata de ver esa paja, vas a encontrar muchas. Pero es nuestro menester y deber ayudar a animar y orar por los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Porque ellos son los que nos guían. Ahora, yendo a nuestro punto siguiente, a la otra diapositiva, vamos a encontrar que todo el punto que estamos viendo es que el Señor le pide a estos ancianos, por medio de Pedro, que pastoreen el rebaño entre vosotros. O sea, noten cómo Pedro utiliza la palabra rebaño. Ustedes son el rebaño de Dios. Pero eso no quiere decir que sean ganado. ¿Me dejo explicar? Está empleando el simbolismo y a veces nos perdemos mucho en los simbolismos y no entendemos lo que el Señor está tratando de enseñarnos o qué quiere decir. O sea, ¿cuál es el deber de toda persona madura, tanto de líderes de oicos, de los pastores, de nuestros maestros que están aquí? Es que tenemos que pastorearnos los unos a los otros. Y cuando el Señor dice esto, y ahí vemos, no solo es anciano, no solo es un obispo, pero ahora dice pastorear, ¿no? Dice pastoreen el rebaño. ¿De quién? ¡Oh! yo sé que la gente y las personas siempre hablan, pero algo que ustedes tienen que aprender a discernir es, alguna persona me dice, yo voy a la iglesia de fulano y perencejo, la iglesia de fulano de tal. La gente identifica la iglesia por el nombre del pastor o quién le está ayudando, o sea, bajo el ministerio de fulano y tal. Bueno, gracias a Dios por los pastores que ustedes puedan tener. Pero el rebaño es de Dios. Cuando tú puedes a lo mejor idolatrar o puedes exaltar mucho la persona que ha influido mucho en tu vida, perfecto, magnífico. Me gustaría que a veces la gente pudiera hablar así de uno, pero hay que enseñar bien, en el sentido de que tú eres más que un instrumento, tú no eres más que una herramienta, el rebaño es de Dios, porque es Dios quien te salvó. Y Pedro está enseñándole eso claramente a todos aquellos que están en el ministerio, que quieren empezar. Dios te está poniendo en un lugar y te pone para predicar a sus ovejas, tú dentro de ellas. Es su rebaño. Es que él ganó con su propia sangre ese rebaño. No es nuestro. Yo no quiero decir que he ganado a alguien para Cristo, porque muchas veces las terminologías, yo lo gané para Cristo, yo prediqué y fulano de tal, o yo lo guié. Qué bueno que ustedes sean como padres espirituales. Yo me acuerdo muy bien en la persona que me guió a mí a Cristo, pero no era el pastor. Fue otro hermano. El pastor fue muy sabio en cuanto a eso. No, tú, guía. Porque las ovejas producen ovejas. Y el Señor realmente, recuerdo no solamente aquel momento que alguien me ayudó, sino recuerdo también cuando Él me llamó y el verso que Él me llamó en Romanos. ¿Cómo oirán si no hay quien le predique? Entonces el Señor nos manda a enseñar y predicar su palabra a su rebaño. A aquellos que Jesús le dijo claramente, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, ellas también deben venir, ellas van a oír mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. ¿Quién es tu pastor? El buen pastor es aquel que nosotros hemos oído que nos ha llamado para la salvación. Y luego comienza a describir. Y dice, tenemos que apacentar la grey del Señor velando. No podemos bajar la guardia en cuanto a esto. Es que eso es lo que nos toca a nosotros. En el sentido de, ¿qué están oyendo ustedes? ¿A quién están obedeciendo? ¿Qué es lo que en realidad están aplicando de la Escritura? Entonces, uno es velar. Y uno puede ver los pasos que la gente da en retroceso, pero que no quieren acercarse a Dios ni obedecer a su buen pastor. Pues es sumamente importante que tú entiendas que la palabra del Señor debe ser oída y debe ser obedecida. Ahora, vamos a ir a Juan capítulo 10, el Evangelio según San Juan capítulo 10, para hablar un poco de este rebaño al cual somos susceptibles. O sea, el rebaño y la alegoría, la metáfora que el Señor emplea es que somos sus ovejas. Las ovejas tienen que andar en un rebaño, tienen que tener un redil y tienen que tener un pastor. Y aquí en esta alegoría, la gente de aquel entonces, por supuesto que sabía y entendía. Los pastores usualmente iban adelante del rebaño, no iban atrás arriando. Esa era la idea. También el pastor ponía sus ovejas en ciertos rediles de piedra, cerco de piedra, y él dormía en la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta del redil. Ven. Entonces era la manera como era en el pasado y como él lo pone para nosotros, que lo entendamos que de ganadería a lo mejor, a menos que tú hayas trabajado en una hacienda, en una finca, a lo mejor lo puedas comprender. Pero Jesús es el buen pastor. Nota el capítulo 10, el versículo 11 en primer lugar. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y ellas me conocen. Así que no solamente el Padre conoce, sino que Jesucristo conoce estas ovejas. Y que Él las llama por nombre. Nosotros hemos oído la voz del buen pastor y y hemos salido del establo del mundo, del redil del mundo, para entrar en su redil. Y Él nos conoce, y como Él nos conoce, oímos su voz y comprendemos, esta es la voz del Señor. Esto es lo que yo tengo que seguir, indefectiblemente, y no falla. Cuando a veces hay personas que uno habla o conoce o tienen cierta, a lo mejor, discrepancia, quieren seguir sus propias voces, o quieren seguir la voz de otro falso profeta, o quieren seguir la voz de otro maestro falso. No puedo hacer nada con aquello, porque el que es de Cristo oye la voz de Cristo y lo sigue. Entonces, indudablemente el Señor tiene su rebaño. Ahora noten en el capítulo 21 de este mismo Evangelio, porque me interesa también que ustedes tengan, ¿cuándo es que el apóstol entiende lo que es el rebaño del Señor? Capítulo 21, versículo 15 del Evangelio según San Juan. Y quizá este es un pasaje harto conocido para muchos de ustedes que han leído la Biblia varias veces. Pero para otros y aquellos que son nuevos, o para aquellos que son antiguos y ya se les ha olvidado esta porción, o quizá esta porción llegue en un momento adecuado a tu vida, dice, cuando acabaron de desayunar, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y así continúa el relato bíblico. Pero el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Quién es tu pastor? ¿De quién es el dueño las ovejas? Jesús. Y interesante porque en este diálogo, en este lenguaje, tres veces contra tres veces la negación de Pedro. Por ejemplo, la mamá, el papá, la afirmación que recurridamente tenemos que reiterar a nuestros hijos, nuestros nietos, que les amamos. Pero como hombres, decirle a otro hombre que lo amamos no nos suena bien. Es algo que tenemos que luchar con nuestros prejuicios. Y Pedro le responde, sabes que te quiero. Él no podía amar porque la palabra amar que está usando en Jesucristo es ágape. Solo Dios puede amar de esa manera. El creyente aprende a amar como Dios ama, porque el amor de Dios ha sido derramado en su vida. De otra manera, tú no tienes ese amor. Y espero solamente apelar a algo de tu entendimiento bíblico en cuanto a esto para que me sigas. No es igual a tu amor fraternal que puedas tener para tu esposo, cónyuge o tus hijos o la gente que te pueda rodear. El amor fraternal filial no se trata aquí. Es el amor ágape. Pero Pedro había fallado, él no podía amar de esa manera. Por eso le dice, tú sabes que te quiero. Que en nuestro idioma más empleamos la palabra querer que amar. Entonces, amar como Dios ama, tiene que ser en el lenguaje nuestro bíblico. Y que qué bendición cuando un hombre puede decirle a Dios, yo te amo, Dios, porque tú me amaste primero. Dios, yo te amo, porque tú me amas. Y que no puedas tener ningún prejuicio, ni varonil ni femenino, en ese sentido. Pero después de ese gran fracaso que tú tienes, porque ¿cómo puedes decir que amas a alguien cuando lo has negado tres veces? Cuando tus hechos y tus acciones demostraban que no lo era. Pero esa es nuestra naturaleza caída. que muchas veces podemos hacer algo en contra de alguien que amamos y queremos. Y nos rebelamos contra esa persona y quizá maltratamos a esa persona. Y por eso Pedro responde: Señor, tú sabes que yo te quiero, a pesar de lo que ocurrió. Y por eso es que nuestra labor que tenemos ministerial entendemos, porque nosotros estamos rodeados de debilidad. No somos infalibles. Tú tienes que tener conmiseración para con tu hermano, sobrellevar las cargas los unos para con los otros. A veces uno puede escuchar o alguien puede venir y decir, pero mira, este hermano lo vi en tal discoteca, o se fue con tal hombre, o se fue con tal mujer y después está en la iglesia, lo vi entrar a tal sitio, lo vi entrar al otro lugar, y siempre es juzgatorio, condenatorio, y no compasivamente. Porque a lo mejor esa persona puede tener esa caída y esa debilidad, y no estoy juzgando ni excusando su pecado. Pero hay que tener cuidado cuando levantas el dedo porque tú tienes otros pecados. Entonces, con amor y con misericordia, en el hecho como nosotros apacentamos la iglesia del Señor. Nota en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí es ahora el apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, tengan cuidado de sí mismos. Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta recordando que por 3 años de noche y de día, velando, eso quiere decir, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Y eso sigue por ahí el apóstol Pablo hablando, que tiene referencia a primera de Pedro. Entonces, ven los puntos claros en cuanto a que enseñar la palabra, cuidarse de los lobos rapaces, en el hecho de ser consecuente con lo que nosotros creemos, por lo tanto, velamos por la casa de Dios. Y querido hermano, cuando uno advierte o te amonesta con la palabra o te dice las cosas que tienes que hacer, cuando tú lo consideras de qué persona mayor viene en el Espíritu Santo. Pero muchas veces miramos por encima del hombro y dice, bueno, ¿qué puede enseñar esta persona? La altivez y la soberbia, que será el tema de nuestro próximo mensaje, es que necesitamos rodearnos de humildad. El Señor nos guía, nos enseña en este rebaño que lo hacemos velando, porque estamos expuestos a muchas cosas malas y negativas. Así que el Señor es el que nos ha dado la posición y el Señor es quien la defiende. Desde el punto de vista entonces positivo, un anciano debe servir voluntariamente y espontáneamente, porque así agrada a Dios, no agrada a la gente. Por eso el segundo punto es, no por obligación, sino voluntariamente. Hay muchas cosas que es fácil para nosotros, pero tengo que enseñar para muchos que oyen. Es fácil para nosotros porque cuando tuve, podemos pensar en cómo se fundó, se formó esta iglesia local. No había iglesia, no había nada. Entonces, no fue por fuerza. No fue una obligación. Igual, no había dinero, no había sueldo, no había nada. Entonces hay muchas de estas cosas que las voy a repetir simplemente para enseñar lo que puede ocurrir en otro lugar, lo que puede pasar o lo que ustedes pueden ver para ayudar a otros ancianos, a otros hermanos. De ambos lados hay gente herida dentro de las iglesias, heridas por pastores o ancianos en los grupos tradicionales. Recuerda que nosotros cuando hablamos de ancianos, no es solo un pastor principal. Hay varios, tenemos 3 maestros y tenemos que surjan más y tenemos también los líderes de los grupos pequeños que apastorean ese pequeño grupo. Entonces diversificamos los dones multi que tiene el Señor, la multiforme gracia del Señor tiene muchos dones y tratamos de ejercitarlo. Entonces, no por obligación. Algunos dicen, pastor, pero ¿cuánta paciencia tiene usted? Esto no es un trabajo obligatorio. Tu trabajo puede ser obligatorio. Pero uno que ha estado en el ministerio tanto tiempo, no es obligatorio. Y esto nos lleva a considerar que ya en el tiempo pasado, ya desde el comienzo, había pastores o ancianos que se ponían y aún les pagaban. Les hacían partícipe de las ofrendas voluntarias que la gente traía. Así que nuestro único propósito, y yo mencioné el pasaje de Romanos capítulo 10, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Ese fue el versículo que el Señor empleó para llamarme al ministerio. Y ustedes tienen todavía la dicha de que la persona que predicó ese mensaje predicó aquí hace algunos años atrás. Y quizá ustedes no lo sabían, pero fue el hermano Pablo Kirchner, misionero ahí en Perú. La iglesia tenía su conferencia misionera como acostumbraba y me acuerdo que él trajo ese mensaje. Y yo iba camino a los 20 años o algo por el estilo cuando ese mensaje me impactó a mí. ¿Cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y cómo oirán si no son enviados? Entonces, el llamamiento o el anciano para enseñar o predicar parte de arriba. Y no es una obligación. Lo hacemos voluntariamente. Cuando el Señor nos llamó y nos trajo a esta ciudad de Miami, no había aquí nada. Por eso le digo fácil. Fue obedeciendo su voz. Porque no había nada aquí de congregación local. No existía que es una iglesia que me hizo un contrato. No existían a lo mejor otros hermanos que decían, bueno, no es que también estábamos solos, pero comenzaron a llegar personas que entendían cuál es la obra del Señor. Y muchos de los que estuvieron al comienzo, aunque tenían idea y el deseo de que la obra de Dios crezca, sin embargo, me temo que no todos siempre entienden lo que es la obra de Dios. No todos pueden comprender y entender qué es pastorear, qué es ser tú una oveja. Pero tratamos de serlo voluntariamente para que el Señor bendiga a su pueblo. Así que al hacerlo, vamos a demostrar nuestro amor y la gratitud a Dios, la obediencia a Dios. O sea, porque Dios me mandó. Lo que Dios me manda aquí cada domingo es lo que Dios me pide que yo haga. No hemos sido rebeldes jamás a la visión de Dios. Y recuerda, no es que uno pueda ser perfecto, infalible en ese aspecto, pero hemos hecho todos estos años lo que Dios me ha mandado que yo haga. Aún casarme con la señora que ustedes ven ahí. Aún disciplinar y criar a los hijos que ahora ya están grandes y que ahora el Señor me ha dado el encargo de poder ayudarlos, que ellos me dejan y que puedo hacerlo como abuelo, parte de mi ministerio, porque eso yo no lo tenía. Recuerda que desde joven, no estar casado, tener los hijos, criar los hijos, he predicado en diferentes circunstancias, en diferentes emociones, porque la vida nunca es estática. Y quizá ahora tengo mayor libertad de poder enseñar y predicar esto, porque es cuando menos estrés hay en ese sentido. Y no estoy aquí por la obligación de que tengo que criar, pagar un local o que tengo que mantener a mi familia. Nunca lo ha sido. Porque cuando empecé en la obra del Señor, y por eso le digo algo autobiográfico, tampoco tenía ningún tipo de salario. Y cuando fui a predicar a diferentes regiones en mi país, me acuerdo después del segundo año del seminario, y agradezco mucho a Patricio García Castillo, porque él era de esa región de Matalaca. Regiones que hoy en día mucha gente dice que ha ido, que ha predicado, pero hemos sido pioneros predicando. Ahora hay una iglesia en Pacaypampa, pero yo recuerdo bien cuando caminando, subiéndome a un burro, subiéndome a un caballo, y cuando no a pie, o durmiendo en el piso de tierra, o durmiendo en una tabla, o durmiendo en una cama llena de pulgas. Todo eso le he pasado yo antes de empezar el pastorado. No pienses que hemos nacido con corbata y saco. Y he llevado a varios jóvenes que algunos de ellos están ahora en el ministerio, me están oyendo, y que al llevarlos a todos estos lugares de predicación, ellos han entendido que no hay otro ministerio más grande que predicar la palabra. de llevar la palabra a quienes no la conocen. Y no es una obligación, es algo voluntario. Uno se puede cansar. Hay gente que en sus fuerzas se puede cansar. Y dentro del rango de salario que hay, es de los más bajos en este país. Yo hablo de las iglesias americanas, porque ni me atrevo a compararme como hispano con lo que ganan los pastores americanos. Pero son de los dos últimos, porque aquí todo es estadística, no hay nada secreto. Si le pregunto a ustedes quiénes son de todos los que tienen un título, que han ido a la universidad, que tienen un bachillerato, ¿quiénes son los que menos ganan en la nación? Los maestros. Y luego los pastores. Pero ellos ganan mucho más de lo que a lo mejor usted se puede imaginar, porque eso va con el siguiente punto. No por avaricia, sino con ánimo pronto. O sea que ya habían algunos que estaban teniendo un deseo de enriquecerse o de negocios o de tener el dinero. Y nota que aquí dice no por avaricia. ¿Qué es lo que el apóstol está diciéndonos aquí? Pastoreen el rebaño, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Por ejemplo, aquí tú eres libre, las personas son libres, aquí no hay nada por obligación. Si tú quieres dar, das. Si no quieres dar, no das. Hay gente que desarrolla su estilo de dar o su economía. Yo te mostraré por modelo lo que el Señor manda. Lo que sí no es ni admisible es que no des nada. Por ejemplo, ¿qué opina usted, pastor, del diezmo, las ofrendas? La gente del diezmo critica del diezmo, la gente está pensando en eso. ¿Y sabe por qué no le hago mucho caso? Porque lo utiliza el diablo para desviar de la atención primordial de lo que es predicar el evangelio. Pero cuando lees este pasaje, quiere decir que desde el tiempo antiguo, desde la época primitiva de la iglesia, a los que predican de la palabra les ayudaban económicamente. ¿Estás oyendo? ¿Cómo se les pagaba? ¿Cómo se les ayudaba económicamente? Pedro está diciéndonos eso. Pablo dice, es necesario que el que predica el evangelio viva del evangelio. ¿Hay algo acaso injusto en que si alguien trabaja, tú le vas a impedir que el buey coma de lo que está trillando? Dice, al buey no le podías prohibir que si él trillaba el trigo, que él no coma del trigo. ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Y por eso le digo que en este tiempo yo puedo mirar atrás y yo te digo, yo tengo un jefe que a mí me ha mantenido todo este tiempo. ¿Des tú o no des? Porque yo sé de dónde viene. Porque la mayoría de las personas puedan decir, ah, bueno, eso es para el pastor. Hay gente que todavía tiene, no da nada en las iglesias. Es una vergüenza. No entiendes el ministerio de la palabra. No hay nada de malo que si alguien predica el evangelio y se dedica a predicar el evangelio, tú puedas decir, ah, no, no, que trabaje, pues porque el pastor no trabaja. Ay, así, qué bueno, mira, el domingo nomás él viene aquí y predica una horita y después se va. Y si te pasa de la hora, no es sobretiempo, ¿no? Para eso no hay sobretiempo. Pero si es menos, que bueno, porque la gente piensa que sí. El doctor te ve 15 minutos, si acaso, y tiene que traer otro, pero nadie dice, mira cuánto gana un doctor. Me vio 5 minutos. ¿Por qué esa persona va a ganar más que yo? Ahora, cuando uno mira, es verdad, y hay gente, ¿no? Ahora, cuando tú ves la prosperidad y esta gente que pide y pide y pide y pide, uno dice, wow, es porque la gente o no da o no sabe por qué no da o porque ellos están llenos de avaricia. O como dijo un predicador sensato, si lo de la prosperidad son los únicos que prosperan, algo anda mal. Lo que el Señor quiere decir aquí, para que tú y yo aprendamos, es que ningún pastor debe estar acusado de tener un deseo de ganancias deshonestas, un deseo de avaricia, de ganar más y más. de meterse en esquemas porque el dinero va a venir más y como que eso fuera la solución de todo. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando coherentemente o consecuentemente a las personas si pensamos en el Dios Mamón, en el Dios de las riquezas? Por eso el pueblo de Dios sostiene al pueblo de Dios. Y cuando tú lees que el Israel cayó en la apostasía, los levitas y los sacerdotes fueron descuidados. Ellos no tenían herencia. Es interesante que mucha gente pide ayuda al pastor o a la esposa del pastor y pide consejo y hace esto y lo otro, pero nunca dan nada para la obra de Dios. ¿De qué crees que vivimos? ¿De qué crees? Hemos gastado nuestra vida en esto. Y recuerden que lo digo con sencillez, que quizá esto no lo hubiera dicho antes. ¿Por qué pensamos que no es justo aquello? ¿O que el pastor no trabaja? Por supuesto que tenemos que ver las diferencias. Hay una condenación a una ambición sórdida de ganancia. En todo debemos ser modelo. En vivir frugalmente, ¿no? En vivir económicamente en el sentido lo justo y lo necesario. Y que no estamos nosotros en esa posición. Un claro ejemplo de esto. Porque a veces hay personas que me han tratado, cuando recuerdo antes de venir acá a empezar, como que uno le iba a pedir prestado. Bueno, si usted me conoce, no porque no vaya ahora a pedirlo ni hacerlo, pero dentro de la economía jamás he pedido prestado dinero a nadie, ni aún necesitando, ni ha abusado de poder. Así que por ahí tú puedes discernir, pero es también para consejo para muchos en el hecho de que la Escritura te dice que el pastor predica y enseña no por un salario. El asalariado lo predica, haya o no haya. Haya tres personas aquí como tuvimos en el año de la pandemia. Y cómo les felicito en ese sentido, porque toda la iglesia que es del rebaño del Señor siguió sosteniendo la obra de Dios y se adaptó. No, pastor, ¿cómo sabe usted cuando a veces hay ovejas medias raras? Comienzan a poner pretexto del dinero. No des. El que no da por alegría, como debe ser para Dios, no des, porque te va a contar por maldición. Pero eso no lo vas a oír en otro pulpo. Lo que te incitan es a la avaricia. No, si tú das, Dios te va a bendecir. No, pero más bienaventurado es dar que recibir, claro. Y no me pongas que es el lema del boxeador. Sí, así es el lema, no, no. Y el hispano por naturaleza es tacaño. Que Dios te dé un corazón generoso. Porque Él sabe. Y no es porque estamos interesados en el dinero, sino porque tú ves cómo es el corazón de la persona. Que aún aprenden electrónicamente o vienen y traen su ofrenda. Ahora hay una cajita de vino que ya ni siquiera recogemos la ofrenda aquí. ¿Cómo ha cambiado a través del tiempo? Lo que Dios mira, y Él mira porque Él es nuestro pastor, es tu corazón. Así que indudablemente, si eso Dios le manda al rebaño, ¿cómo va a ser el anciano? La avaricia de aquellos que viven una vida lujosa, Dios nos libre de ser un modelo, un ejemplo en que traemos escándalo porque tienen mansiones, tienen hipotecas que son más allá de lo que pueden a lo mejor pagar. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Y la vida lujosa que llevan los lleva a una vida lujuriosa, para que rime en nuestro idioma, de abandono en la inmoralidad. Por eso el Señor ponga siempre en nuestro corazón de que nosotros lo que damos, y ahora que tenemos ofrendas extra, no se sientan para nada comprometidos, porque a mí no me gusta nada de eso en ese aspecto, si no, Dios no te lo pone a ti. Y que Dios lo mira. Y siempre, siempre podemos dar algo para Dios. Si no es en nuestro tiempo, en nuestra fuerza, es lo que el Señor nos manda. Así que mucho más para nosotros, no con ánimo pronto. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Y la verdad que cuando habla esto el apóstol Pedro, cuando recordemos el diálogo, apacienta mis corderos. A lo mejor a algunos le parecerá que muy bien cuando hay un pastor dictador. No, nada de eso puede haber en nosotros. Algunas veces se puede malinterpretar como debilidad en el pastor cuando no ejerce fuerza. No te equivoques. No nos equivoquemos en el hecho de que la Biblia nos manda a nosotros no hacerlo por la fuerza. Uno no puede forzar a nadie, mucho menos a personas mayores, a obedecer a Dios. Lo interesante es que cuando el apóstol Pedro habla esto y uno puede decir, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cuán sumiso y humilde somos a la Escritura? ¿Cuán obedientes somos para obedecer las cosas de Dios? Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo no puedo tener ningún señorío más que la autoridad no se impone, se gana. Es el ejemplo que tú puedes ver en la manera como Dios ha bendecido a alguien, y uno puede apreciar maestros y pastores en el pasado y personas que nos hablaron del Evangelio para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. ¿Estamos claros en estos puntos? No como ceñiendo señorío. Yo soy el último de ustedes. Yo soy su servidor. Igual somos para servirnos los unos para con los otros. Pero no lo tomes como señal de debilidad si a lo mejor no ejercemos la fuerza, porque la Biblia no lo manda. Tú tienes que oír la voz de ¿quién? De tu pastor. Y de tu pastor que habla a través de los ancianos y obispos, a través de la iglesia. ¿Entendemos lo de quién es el pastor? Cristo es el pastor. ¿Entendemos lo del rebaño? Lo del rebaño, somos las ovejas del Señor, pero cuando Pedro se refiere al rebaño, se refiere al clero. Nosotros, a través del tiempo y los siglos, hemos cambiado algunas palabras y sus sinónimos. Por ejemplo, por años a lo mejor tú pensabas que el clero son todos los sacerdotes que son llamados, que tienen una manera de vestirse, y que los laicos son aquellos que se sientan en los bancos, en las sillas o en las bancas de la iglesia para oír el mensaje. Pero eso no es lo que tenía Pedro en mente. El Señor lo que está diciéndole es que cuando el Señor viene, hasta el príncipe dice, pastoreen velando, no por avaricia, sobre los que le han sido confiados y demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. O sea, que aparezca el príncipe, el pastor supremo de nosotros, de aquel que hemos oído su voz que nos llama, y las llama por nombre. Vamos a recibir la corona inmarcesible de gloria. Pedro le escribe al rebaño, pero el rebaño era el clero, no los laicos. Pero hoy en día pensamos que laico es todo aquel que no ha estudiado, que no ha sido investido, que no es el orador principal. Y no, pero así no es la palabra que Pedro está empleando aquí. Él le está hablando a gente que entiende, que es del clero. Noten conmigo, Primera de Pedro es capítulo 2. Primera de Pedro, el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, ese es clero, nación santa, clero, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, este mandato para ancianos en el oficio que ocupan es en general para todo el clero. ¿Cómo tratamos al clero, a la gente que entiende? Estas palabras que yo les mando hoy, que yo les digo hoy, No puede ser para el popular. Las personas del mundo me escuchan a mí hablar y decir, usted está loco, ¿quién se cree que es? Pero es para el clero. La dicotomía que hemos creado a través del tiempo con la iglesia tradicional es triste. Tú no eres un laico, tú eres una persona religiosa, tú eres una persona noble, eres una nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios. Y es lo que Dios te manda, porque tú eres clero. No eres el laico, el populorum son aquellos que no entienden la voz de Dios y no pueden obedecer la voz de Dios. Por lo tanto, ahora, en este punto que oímos al pastor supremo, entendemos que cuando Él aparezca, todos nosotros vamos a darle cuenta a Él. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, no como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amados hermanos, tú y yo que somos de las ovejas del Señor, hemos oído su voz. Él conoce nuestro nombre. Él pronuncia muy bien nuestro nombre. Recibiremos esta corona inmarcesible de gloria. Y él hace referencia a la flor de amaranto. Y era como el imperio romano estaba formado de sus triunfos, las hojas de laurel, la corona de laurel y también el amaranto. Aquí la flor inmarcesible era la flor de amaranta o la flor de amaranto, que da la impresión de que nunca se marchita. Esta palabra inmarcesible la ha empleado Pedro anteriormente para una herencia inmarcesible, o sea que tú y yo somos eternos en ese aspecto y vamos a recibir esa corona de gloria del Señor. Pero a veces nos perdemos en el simbolismo y la realidad de lo que representa esta metáfora. Por ejemplo, no solamente en otras partes del Nuevo Testamento. Pablo mismo dice, hay una corona de justicia que le iba a dar el Señor juez justo, una corona de vida, y luego aquí tenemos la corona inmarcesible de gloria. Y yo nací en un tiempo y en unas iglesias en que su escatología decía que tú, en algún momento que vas a venir a reinar con Cristo, Dios te va a dar 5 coronas. Y que Dios te va a dar esas coronas. ¿Qué voy a hacer yo con un cuerpo ya transformado, glorificado, sin falta de nada, y tener una corona? ¿De qué corona está hablando el apóstol Pedro? La única corona que a ti y a mí nos importa. Cuando Jesús es azotado, castigado, y entretejieron esa corona de espinas grandes y la pusieron en su cabeza. Él sufrió la corona de ignominio por mí, la corona del sufrimiento por ti, la corona de nuestros pecados por nosotros. Y claro, Pedro toma el simbolismo de la victoria, el simbolismo de que todo lo que nosotros pasamos y vivimos aquí va a ser recompensado algún día en el futuro. Por eso el simbolismo de la corona. Si tú te ves con una corona de joyas, de oro, encima, bueno, para mí no hay más gloria que ver al Señor resucitado y vivir con Él. Él sufrió esa corona de ignominia para que llevemos la guirnalda de gloria, de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué mejor corona que la de compartir su gloria, como dice el versículo 10? Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. O sea, querido hermano, todo lo que hemos pasado, todo ese dolor, todo ese sufrimiento en la vida cristiana, aún escaseces a lo mejor materiales en nuestro cuerpo, los dolores, pérdidas, todo aquello no tendrá ningún tipo de valor ni de peso, ni nos acordaremos al contemplar la gloria de Cristo. Qué interesante cuando Juan en Apocalipsis dice, mirarán a mí el que traspasaron. Yo creo que será un momento supremo de gloria y de grandeza cuando nos veamos totalmente transformados y miremos la gloria del Señor. Porque ¿qué recompensa nos pueden dar? Es lo que hemos sido fieles, lo que tú y yo hemos hecho aquí en esta tierra, lo que va a contar en el hecho de que estamos obedeciendo y cumpliendo a nuestro Señor. La aplicación ahora, no solo para nosotros, que ha sido fácil en este sentido, que sea entendible, pero también para aquellos que Jesús no es su buen pastor. No conocen la salvación en Cristo. Yo me topé los otros días con otro puritano que tiene el apellido Boston. Tomás en nuestro idioma, Boston. Y él vivió en la época de oro en Inglaterra. Y le llamo la época de oro del dolor y sufrimiento de muchos puritanos en el siglo XVII. Él escribió algo, dice algo interesante para el tiempo moderno, que me pone a pensar y reflexionar que el ser humano, no importa el tiempo que haya vivido, siempre se dedica a la ignominia, a la injusticia, al pecado, a la avaricia de las cosas que son temporales. Porque él, si viviera en este tiempo, dijera, bueno, en mis tiempos esos pecados eran nada comparados a lo que hoy en día hay. Pero refleja muy bien lo que nuestra gente y nuestra cultura busca. La mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea o intención de tener a Dios como su máximo objetivo, sea en su vida diaria como cívica. Por lo tanto, en esos asuntos, Dios no está presente en sus pensamientos. Buscan a Dios, no porque sea el Dios, sino para obtener sus beneficios. Solo lo buscan para su propio bienestar. Por eso todas sus vidas son una maraña de blasfemias prácticas, que hacen de Dios el medio, la manera de obtener su propio fin, su fin ulterior, pero nunca buscar la gloria de Dios. Buscan a Dios por su conveniencia. Cuídate, cuidémonos. Que no tomemos decisiones por buscar nuestra conveniencia. Busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, porque no hay mejor beneficio ni recompensa mejor que oír la voz del buen pastor. Que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Permita a Dios que el Señor te traiga sobre sus hombros y te traiga su redil. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y ese buen pastor ha dado su vida por ti. No queremos dejar de oír tu voz, Señor, ni un solo segundo de nuestra vana existencia aquí en la tierra. De nuestra vida temporal. Queremos oír tu voz porque tu voz es eterna. Gracias por ser obedientes a tu voz, que nos has hecho obedientes a tu voz, por ser sumisos a tu voz. Prepara a tu pueblo para que con humildad reciba tu palabra siempre. Revístenos de ese traje. Porque cuando oímos tu voz, las ventanas y las puertas del cielo se abren para derramar bendición hasta que sobreabunde. No ceses de bendecir a tu pueblo, de guiarnos. Porque, como se leyó esta mañana y todo, traes tu palabra con un propósito siempre. Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, como muchos han andado, y muchos están andando, solo tu vara y tu callado nos dan aliento. Cuida a tu pueblo. Bendice a tu rebaño. Y Señor, nos unimos al cántico apocalíptico. Ven, Señor Jesús, ven pronto.